Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Hoy tenemos la resaca de la rueda de prensa de ayer del sindicato de futbolistas AFE. También tenemos que hablar de la situación del PSG y de la UEFA. Hay salidas en el Madrid, alguna a lo mejor en el Barcelona, pero antes, a esta hora, 8:30, tenemos fútbol en directo, tenemos la previa de la Europa League. Desde las 7 de la tarde, el Sevilla está afrontando la última previa de la segunda competición continental. Lo está haciendo en la República Checa ante el Sigma Olomouc. ¿Cómo va ese partido, José Manuel Oliva?
Se cumple aquí la República Checa, Charlie, el minuto 28 de la segunda mitad, en un muy mal partido del equipo de Pablo Machín, con 9 cambios en la alineación titular respecto al equipo que ganó en Liga ante el Rayo Vallecano. Acaban de aparecer en escena gente de la primera unidad como Jesús Navas y Andrés Silva para esta recta final del encuentro. Las mejores ocasiones han sido para el equipo checo. Camino del 29, segunda parte, Sigma Olomouc 0, Sevilla 0.
Ahora sí, 8:31, empezamos con los líos del día. Tenemos por un lado el conflicto Liga-AFE y por otro lo que le puede pasar al Paris Saint-Germain con la UEFA, que quién sabe podría afectar a la situación de Mbappé o de Neymar. A esta hora, Arantxa Rodríguez, ¿qué sabemos de la situación entre el PSG y la UEFA?
El Paris Saint-Germain está a la espera de que la UEFA resuelva el expediente que abrió a inicios del mes de julio sobre una investigación por los ejercicios financieros desde el año 2015 hasta el año 2017. Según ha confirmado a COPE, la propia UEFA, no hay fecha señalada para que se conozca esta decisión y, en cualquier caso, aunque se conociera antes del 1 de septiembre, en ningún caso iba a afectar a las salidas de jugadores como Mbappé o Neymar.
Quédense con dos datos: no se resolverá de momento sin fecha y no afectaría a la situación de Neymar y de Mbappé. Y ahora sí, lo que nos toca más de cerca, lo que está pasando entre la Liga y AFE. Ayer David Zaganzo, el presidente del sindicato, decía esto sobre la opción de jugar algún partido este año en Estados Unidos.
Están sorprendidos, están indignados, están pues como todos los que queremos realmente el mundo del fútbol, y por supuesto que están en contra. Los futbolistas no estamos en venta, no solo pensamos en dinero, pensamos en muchas otras cosas. Yo lo que sí le voy a pedir a Javier, que un día le voy a invitar a jugar al fútbol, intentar vestir de corto, para que vea otra perspectiva del fútbol, porque no solamente es negocio y dinero.
Sobre este tema ayer escuchamos a Arauz en el partidazo al presidente del sindicato, que insiste en que van a llegar hasta el final porque no consienten que se pueda jugar ese partido en los Estados Unidos.
Y como dice Charlie, el presidente de la AFE pasó anoche en directo por los micrófonos del partidazo con Juanma Castaño, y entre otras cosas Aganzo aclaró que el apoyo de los capitanes a la postura de la AFE es unánime. Se mostró indignado por la no consulta de la Liga y advirtió que si Tebas sigue adelante con su decisión de jugar en Estados Unidos, irán a la huelga.
Si Tebas mantiene ese partido, ¿vais a la huelga?
Vamos a hacer todo lo posible para que se solucione. Y si tenemos que llegar a lo último, que es la huelga, pues llegaremos.
Así de drástico, o sea, eso es algo que se ha puesto sobre la mesa y estabais todos de acuerdo. Todos los jugadores que he citado en el arranque del programa, ¿estaban de acuerdo en forzar tanto?
Los futbolistas estamos unidos.
O sea, en una mesa habrá discrepancias. ¿O me vas a decir que en la reunión todo el mundo dijo que esto tiene que ser así? ¿Nadie levantó la mano para decir, oye, a lo mejor nos estamos pasando?
No. Así que te digo que ha sido unánime.
Le pasamos la pelota a la patronal. A esta hora, Fouto, ¿sabemos algo de lo que piensa la Liga sobre lo que ocurrió ayer con el sindicato?
Lo sabemos, Charly. La Liga están convencidos de que no va a haber huelga y que se llegará a un acuerdo en la próxima reunión que tengan Tebas y Aganzo. No gustaron las palabras del presidente de AFE hablando de business. Recuerdan que la Liga es una industria que genera dinero y reparte riqueza, y que esas subidas, los principales beneficiados son los jugadores, que han visto cómo desde hace 3 temporadas ha subido un 66% la masa salarial, a ritmo de 22% de media por temporada. De llevar un partido a Estados Unidos, Carlos, varios clubes ya han ofrecido a Javier Tebas, según ha podido saber la cadena COPE, jugar en Estados Unidos.
Uno de los capitanes que ayer estuvieron presentes del Barça, Sergio Busquets, opina sobre lo que ocurrió ayer.
Hemos estado reunidos aquí en la AFE con todos los compañeros que representan a todos los clubes, algunos que no han podido venir, pero bueno, estamos todos unidos, la unión hace la fuerza, y como nuestro presidente ha dicho, pues estamos en el mismo camino todos, en un camino que es lo que nosotros queremos y lo que creo que nos corresponde y es lo mejor para el fútbol.
Se han pronunciado los jugadores, hemos escuchado la postura de la Liga, pero ¿y los técnicos? Javier Pascual, ¿qué opinan de esta posibilidad?
Pues Charlie, otra parte importante en este conflicto son los entrenadores, como tú dices, y Mendilibar, el técnico del Eibar, Sergio del Real Valladolid y Pellegrino de Leganés, ven extraño jugar fuera de España y por una parte se ponen del lado de los jugadores.
Me imagino que si empezamos a jugar fuera, ya se ha jugado una Supercopa, los abonos de los socios me imagino que bajarán. digo yo, quitaremos partidos y no sé cómo lo hará, o les invitarán. Viaje a Estados Unidos, 5.000 socios o los que el equipo que vaya, el Barça, si van, pues 80.000 o los que sean, y les invitarán a ir allí.
Lo primero que me vino a la cabeza es que tengo que sacar pasaporte, por si toca, porque no lo tenía. Hay que adaptarse a todo esto, no gusta salir, esto va así y hay que adaptarse a todo y intentar sacar el máximo rendimiento a lo que hay.
Bueno, de esas novedades, de esas innovaciones, pues bienvenidas sean. Lo que pasa es que a bote pronto es un poco chocante, ¿no? Pero también era chocante hace poco que se jugaran tantos partidos en diferentes horarios y al final lo has asumido.
Los futbolistas están reclamando, sentarse en la mesa como una parte más importante de este hermoso deporte, ¿no? Y los jugadores creo que están pidiendo ser escuchados, nada más.
Y los presidentes están a mitad de camino, quizás están más cerca de la Liga que de los jugadores. Por ejemplo, Andrea Peláez, el presidente del Atlético de Madrid, ¿qué ha dicho de todo esto?
Pues ha hablado Enrique Cerezo y lo ha hecho este mediodía con los compañeros de Deportes 4 en una entrevista en la que el presidente del Atlético de Madrid reconoce estar convencido de que habrá más negociaciones entre ambas partes para acercar posturas, para tratar de que todo llegue a buen puerto y que no haya que lamentar ninguna huelga.
Bueno, mira, yo creo que este es un problema que se ha planteado ahora. Yo creo que va a haber negociaciones y yo creo que como la gente del fútbol es muy seria y muy disciplinada, pues al final, pues no sé, se hará lo que se tenga que hacer. Pero yo en estos momentos no te puedo decir nada más que eso, que habrá negociaciones y que todo tendrá un final feliz.
Y en esta ecuación parece que todo el mundo se olvida de los aficionados, que al final son los que pagan por ver, tanto en televisión como en el estadio, a sus equipos de fútbol. Daniel Medo, más o menos, las plataformas de seguidores, ¿qué opinan de estas opciones?
Al igual que los jugadores, los aficionados también están en contra de esta decisión. El presidente de Aficiones Unidas, José Manuel Mateos, ha explicado a Deportes Cope que no le gusta la idea, pero entiende que la Liga necesita generar recursos. Aunque si lo hace, el aficionado español debe sacar su beneficio.
En cualquier caso, nosotros también reclamamos que se puede sacar de ahí o ese parte del pastel que también repercuta en el aficionado, ¿no? Abaratando abonos, mejorando estadios, promocionando los viajes, sería una solución por los aficionados.
Escuchadas todas las partes, hoy preguntamos a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales, ¿quién crees que tiene razón, la Liga o la AFE? Antes de escuchar a los oyentes, Luis García, ¿tú con quién estás? ¿Con la Liga o con el sindicato?
Yo lo que veo es un claro caso de despecho por parte de los futbolistas, así que estoy de parte de la Liga de Fútbol Profesional. No veo el problema en jugar un partido de 380 que tiene la temporada en un país tan potente como los Estados Unidos. Yo lo que veo es una oportunidad magnífica de abrir mercado, una oportunidad tremenda de dar a conocer un deporte tan fantástico como el fútbol o el soccer en un país emergente, en un mercado emergente como los Estados Unidos, y creo que es algo positivo, se mire por donde se mire, también para los futbolistas. Así que estoy de parte de la Liga de Fútbol Profesional y creo que estamos ante un claro caso de despecho.
Por tanto, Julián Ávila, tú estás en este caso del lado del sindicato.
Es normal que la AFE y los jugadores hayan puesto el grito en el cielo. No podemos olvidar que aquí los actores principales son los jugadores y que son a los que hay que cuidar y velar por sus intereses, tanto deportivos contra económicos. En todo esto yo creo que al final se llegará a un acuerdo, pero no es menos cierto que el presidente de la Liga no debería nunca de tomar decisiones de manera unilateral sin contar con los verdaderos protagonistas del mundo del fútbol, que son los jugadores. Por lo tanto, entiendo perfectamente que la AFE haya puesto el grito en el cielo.
Echamos un vistazo por Rando Pascual en Twitter. ¿Cómo está ahora mismo ese debate, Liga o AFE?
Pues de todas las personas que han pasado por arroba deportescope, el 77% de los copenautas piensa que la AFE, por tanto los futbolistas, tienen razón, frente al 23% restante que cree que la Liga está en lo cierto en todo este asunto.
Volvemos a la República Checa. Oliva, ha estado a punto de marcar el equipo de Pablo Machín.
Sí, por mediación de Luis Muriel en un mano a mano con el guardameta checo, finalmente su disparo ajustado al primer palo, lo sacó con el pie, el guardameta del Sigma Olomouc ha podido adelantarse el Sevilla en el marcador, antes ha tenido también un par de remates. Es uno de Gonalons y otro, un remate de cabeza además de Muriel, según por el 37. Segunda parte, mejora el Sevilla, pero todo sigue igual. Empate a cero en el marcador.
8 y 39, se mueve la operación salida en el Real Madrid.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
De los 5 porteros que tiene ahora mismo Julen Lopetegui, parece que va a pasar a tener 4 Santi Duque, porque Lunin está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Club Deportivo Leganés.
La llegada del portero ucraniano Carlos a Leganés está muy próxima, aún faltan algunos flecos para cerrar la cesión por una temporada al cuadro pepinero, pero las partes se muestran optimistas de que las negociaciones culminen con éxito. Preguntado por el posible fichaje de Lunin, así respondía Mauricio Pellegrino esta mañana en rueda de prensa.
Bueno, es una posibilidad, como muchísimas que hay en el mercado. Bueno, yo creo que no se va a resolver hoy, porque todo el mundo está esperando para cerrar sus plantillas, y en este caso, bueno, nosotros nos queda otra que esperar. Si se da, bienvenido sea, para reforzar nuestro equipo.
De la portería a la delantera, porque también Arantxa, Raúl de Tomás va a irse a un equipo de la Comunidad de Madrid.
Está a punto de hacerse oficial la cesión de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano hasta el próximo 30 de junio. El futbolista ha decidido, entre las numerosas ofertas que tenía, hasta 10 de equipos de la Primera División, apostar por volver al Rayo Vallecano, equipo donde ya jugó cedido la pasada temporada y donde consiguió marcar 24 goles.
El Real Madrid deja salir a 2 futbolistas y el Sevilla, por fin Oliva, se adelanta en la República Checa.
Gol del Sevilla, gol de Pablito Sarabia, jugada por la derecha que inicia Jesús Navas, asistencia, pase filtrado perfecto de Andrés Silva, y aparece en la situación de 9 con la punterita Pablo Sarabia para alojarla en el fondo de la red. Empieza a encarrilar la eliminatoria el Sevilla en este tramo final de partido. Se adelanta en el marcador en el minuto 38 de la segunda parte. Marca Sarabia, Sigma Olomouc 0, Sevilla 1.
Seguimos con la operación salida, seguimos en Madrid, pero cambiamos de equipo, en este caso el Atlético de Madrid. Estamos ya a jueves, quedan 8 días para que se cierre el mercado, Andrea, y todavía no tenemos novedades, por lo menos hoy, en el caso de Felipe.
No hay nuevas informaciones sobre el caso del brasileño, que insiste en abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, pero sigue en Madrid bajo las órdenes del Cholo, esperando a que se resuelva su situación. Hoy el presidente Enrique Cerezo ha comentado la postura del club, ha reconocido que quieren que se quede, pero no ha cerrado la puerta del todo a su salida, alegando posibles movimientos de última hora y asegurando que cada jugador juega donde quiere jugar.
Estamos intentando de que no se marche, pero tú sabes que yo siempre digo lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Nosotros queremos que Felipe Luis se quede, todo el mundo quiere que se quede, pero las circunstancias son las circunstancias y no te puedo decir más. Yo creo que sí, pero siempre hay que esperar las últimas horas, que son las que realmente te dan tranquilidad, y sobre todo esperar cuál es el resultado.
Y en el Barcelona, pendientes de lo de Rafinha, que parece que se está complicando por momentos. Ahora mismo, ¿cómo está la situación, Carles Batlló, desde el punto de vista del FC Barcelona?
Pues totalmente estancada, porque de hecho al jugador no le convence la oferta de la que le llegó desde el Betis, y desde el club no contemplan ninguna operación que no implique traspaso. Por tanto, cierra la puerta a una cesión.
Y en el Betis, Ocaña, ¿dan por perdido al futbolista del Barça?
Pues la verdad es que ahora mismo prácticamente sí, el Betis no quiere renunciar a la última oportunidad de convencerlo antes de que cierre el mercado, pero lo cierto es que ni tiene acuerdo total con el jugador, sí con su representante y mucho menos con el Fútbol Club Barcelona. La distancia sigue estando en el proyecto que convenza o no a Rafinha, y sobre todo en que el Betis no se quiere atar con una opción de compra demasiado importante en lo económico debido a los antecedentes de lesiones que tiene el jugador. En esa pelea andan tanto el Betis como el Barcelona, por lo que se ve muy complicado cerrar su ficha.
Lo de Rafinha se para, más vuelo a Bayor, y en cambio está cogiendo a esta hora lo de Paco Alcácer.
Sí, Alcácer tiene, como venimos informando, 2 propuestas sobre la mesa, una del Borussia Dortmund y otra del Betis, y ahora mismo la posibilidad que estaría más cerca de concretarse sería la del Dortmund. Alcácer no quería salir del Barça, pero viendo que no tendrá minutos, cambió de parecer y su destino apunta a la Bundesliga. Las posturas están próximas, está por ver cuál será la fórmula, porque el Barça, a diferencia que con Rafinha, con Alcácer sí aceptaría una cesión, siempre y cuando el club de destino se haga cargo de la ficha, que es de 3 millones netos.
8:44, la selección sub-20 femenina mañana juega la final de todo un mundial.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
7 y media de la tarde, con tiempo de juego como testigo, gran final del Mundial Sub-20, España, Japón. Andrea, a estas horas, ¿qué sabemos de las nuestras?
Quedan menos de 24 horas y nuestras chicas continúan con la puesta a punto en la localidad de la Bretaña francesa de Josselin, a escasos 50 kilómetros de Vannes, donde mañana se disputará la final. Hoy el equipo ha realizado su última sesión de entrenamiento previa al encuentro y antes, además, han salido a pasear por la sede para rebajar los nervios. Esta tarde, en la previa, el míster ha comparecido en rueda de prensa destacando las claves de la final.
Hemos sido los dos equipos que no hemos especulado durante el torneo. Hemos apostado por llevar la iniciativa, por ir a ganar el partido desde el minuto uno. Tenemos una experiencia muy reciente contra ellas, lo que nos hace tener ya una referencia a la que basar nuestro planteamiento. Según se vaya acercando el momento de partido, pues ir dosificando un poco esas emociones.
La que más sabe de fútbol femenino en este país es Laura Albarrán, directora de FUTFEM. Laura, ¿qué debemos tener en cuenta mañana del conjunto japonés?
El punto más fuerte del cuadro japonés es, sin lugar a dudas, la disciplina táctica. Sin tener unas figuras relevantes dentro del conjunto, consiguen perfectamente que esa disciplina táctica sea su mayor jugador. Consiguen hacer unas basculaciones perfectas, unas transiciones defensa-ataque y ataque-defensa perfectas, y consiguen que en los espacios vacíos siempre tengan una jugadora japonesa que eviten pensar y circular rápido el balón, cosa que puede dificultar mucho el fútbol a nuestra selección española.
Volvemos al fútbol en directo, estamos buscando el descuento en la República Checa. Oliva.
Estamos en el minuto 89 de partido, un minuto para el final, con problemas físicos para Pablo Sarabia, el autor del único tanto del partido. Últimos instantes del encuentro de la República Checa, Sigma Olomouc 0, Sevilla 1.
¿Qué destacamos ahora del resto de esta jornada previa, la última de la Europa League?
Pues te cuento, Charlie, que el Zenit de San Petersburgo le ha ganado 3-1 al Molde noruego. Un histórico como el Celtic de Glasgow está empatando a 1 al descanso contra el Suduva lituano, y al descanso también Olympiacos y Burnley empatan a 1.
Hemos tenido Champions esta semana. Jaime Acero, resúmenos cómo han quedado esas 6 eliminatorias.
Pues solo queda la vuelta de la última ronda de clasificación de la Champions. Ayer el Ajax se impuso por 3-1 al Dinamo de Kiev. El AEK Atenas ganó por 2-1 al Molvidi y el Young Boys empató a 1 contra el Dinamo de Zagreb. Otros partidos de vuelta a destacar para la semana que viene: la vuelta del PSV bate Borisov y el Benfica PAOK.
Y echamos ya un vistazo a lo que tendremos este fin de semana. Antes, el recado, Toño Viscarri, que Arturo Vidal le ha mandado al Real Madrid por aquello de ganar las últimas Champions consecutivas.
Sí, en cada declaración intenta reforzar su condición de culé, esta vez en una entrevista que ha concedido a los compañeros de Mundo Deportivo. El centrocampista azulgrana, aparte de exhibir un discurso muy ambicioso en cuanto a objetivos, reveló sus primeras sensaciones como azulgrana y también tuvo un recadito para el eterno rival.
La Champions, claramente, pero como para mí, como equipo nuevo, me gustaría ganar la Liga también. Todo, sé que Barcelona la ha ganado muchas veces, pero yo quiero ganar todo también, porque son títulos nuevos para mí y mi sueño es ganar la Champions.
Con el VAR, ¿cree usted que el Bayern de Múnich habría jugado la final de Champions hace?
Hubiese ganado las dos Champions. Hubiese ganado las dos Champions, sí. si estaba el VAR.
O sea, no habría, el Madrid no las habría ganado.
No.
Con VAR, dos Champions más para el Bayern. Guas, Tomás, di lo que quieras.
Sí, es probable que el Bayern tuviera dos Copas de Europa más de haber mirado el VAR, e incluso tres, si él, Arturito el Justiciero, no hubiera mandado a Leishman, ¿verdad? Ese río artificial que corre por Múnich, aquel penalti con 1-0 a favor hace 2 años. El VAR no hubiera visto el fuera de juego de Lewandowski en el 1-2 que forzó la prórroga en el Bernabéu, aquella eliminatoria. Ni tu entrada, Arturito, al tobillo de Isco, 4 minutos de partido. En fin, conjeturas. En el mejor de los casos, el Bayern tendría 2 Copas de Europa más y el Madrid, 11. Arturo Vidal, de apellido Gaspar.
Ahora sí echamos un vistazo al fin de semana. El sábado, el Barça visita el campo de un recién ascendido, el Valladolid. El conjunto pucelano, Robert Fuentes, ¿habrá muchas novedades?
El equipo se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada 2 días de enfrentarse al Valladolid. Una sesión en que la gran novedad ha sido la presencia del guardameta del filial, Joaquín Ezquieta, en lugar del lesionado Jasper Siresen. Ezquieta, de 22 años, estuvo en la gira estadounidense y es el portero con el que Valverde cuenta habitualmente para reforzar el primer equipo. Todo apunta a que el joven meta navarro entrará en la convocatoria de este viernes y será el suplente de Ter Stegen en Pucela.
Y en Pucela, Amón, esperando a Leo Messi.
Esperando a Leo Messi, a quien, dice Sergio González, es fácil pararlo en la pizarra. Luego, cuando se empieza a mover en el campo y llega a la realidad, es otra historia, pero es como los exámenes. Si no vas con la lección estudiada, las posibilidades de éxito son menores. Y Sergio lleva la teoría muy bien aprendida.
Lo primero, que toque los menos balones posibles, que no tenga mucha distancia para poder realizar todos los recursos que tiene. Y la tercera es estar lo más cerquita posible y defender por acumulación ante un futbolista de ese nivel, ¿no?
Y este fin de semana también juega el Valencia, que dejó buenas sensaciones en ese arranque de liga frente al Atlético de Madrid. El discurso de Ballester continúa siendo muy ambicioso.
Sí, Charlie, antes te cuento la última hora del Valencia, que pasa por saber que Ezequiel Garay sigue sin trabajar con el grupo y todo indica que será baja en Cornellá debido a la fuerte contusión que sufrió en la rodilla en la primera jornada frente al Atlético. Como decías, hablamos del discurso del vestuario. ¿Y quién mejor que Condogbia para hablar de la Liga de Campeones?
La Champions es una competición donde los rivales son los mejores del mundo. Entonces tenemos que acostumbrarse a competir, porque vamos a enfrentar rivales muy, muy buenos y muy difíciles.
Por cierto, que tomen nota, este fin de semana la Liga ha cambiado el horario del partido Sevilla-Villarreal. Se va a jugar el domingo por la tarde y se va a jugar el domingo por la noche. Domingo 10:15, Sevilla-Villarreal. Y ahora sí ya miramos lo que tenemos mañana, porque mañana arranca la segunda jornada de Liga a las 8:15 en el Coliseum Alfonso Pérez. Getafe, Eibar, última hora de los azulones, Gonzalo Castro.
El Getafe se ha acreditado esta mañana a puerta cerrada en la última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana ante el Eibar en el Coliseum. Bordalás cuenta con toda su plantilla al completo, menos con Valker Vergara, que continúa lesionado. En rueda de prensa, el técnico azulón ha admitido, aunque sin dar pistas, que habrá cambios en el once con respecto al del último encuentro, pero sobre todo, Charlie, Bordalás ha asegurado públicamente que quiere y necesita fichajes con experiencia en primera división.
No podemos hablar de nombres, pero sí que es verdad que el equipo, lo hemos hablado, el presidente, el director deportivo y yo, y el equipo necesita incorporar algún jugador, porque la plantilla, como he dicho anteriormente, es corta, necesitamos más efectivos y necesitamos dotar al equipo de algo más de experiencia.
Óscar y medio, última hora de los de Ipurúa.
Ramis, Orellana y Pedro León son las bajas por lesión del Eibar de cara al choque de mañana en Getafe. Marc Cardona y Calavera son las novedades de una convocatoria compuesta por 19 futbolistas, ya que Peña viaja tocado en uno de sus tobillos. A pesar de haber arrancado con derrota, Mendilibar ha explicado a su manera por qué no hará demasiados cambios en el once.
No, demasiado. A ver, no, creo que hemos comentado alguna vez. Decía Toshak después de un partido, ¿no? Estos 11 cabrones. No, maqueta. Según va pasando la semana, vas descontando y vas quitando de esos. Ya no eran menos, ¿no?, los cabrones. Y al final, si la semana era muy larga, jugaban los mismos. Si era más corta, igual te quedaba alguno por ahí. No sé, alguno iba a quedar.
Y a las 10:15 en Butarque vuelve a Asier Garitano. Leganés, Real Sociedad, Lopita, Munera, Montero. Última hora de los de Butarque, Santi.
Simanowski y Hernández por lesión y Gabriel Pires apartado del equipo son las tres bajas de Pellegrino para el regreso de Asier Garitano a Butarque. El técnico argentino, que ha dicho que no hará muchos cambios respecto al once de San Mamés, ha hablado sobre la vuelta del técnico de Vergara al banquillo del que fue inquilino las últimas 5 temporadas.
Asier, como una persona que ha dado mucho a este club, lo que merece es que tanto el club como la gente sea agradecida a todo lo que ha dado. El club ha crecido junto con él. Él ha crecido junto con el club. Juega la Real Sociedad contra el Leganés. No jugamos contra las personas, sino que juegan dos instituciones.
¿Cómo están Garitano y la Real en esa vuelta a Butarque, Sande?
Pues fíjate, lista de convocados recién salida del horno. De la Bella descartado y a punto de firmar por Las Palmas. No llegan los lesionados Moyá, Navas, Januzaj y Aguirreche. Sí vuelven a Butarque Zaldúa y Garitano. El técnico bergarés se fue de allí como hijo adoptivo del Leganés.
Para mí es bonito, ¿no? Poder ir a poder competir con el Leganés en primera división, tanto para ellos como para mí, está bien, quiere decir que estamos...
Tenemos Oliva final en la República Checa.
Se acabó el partido en la República Checa con victoria del Sevilla por 0-1, un tanto de Pablo Sarabia en el tramo final de encuentro, minuto 39, un muy mal partido de los de Pablo Machín, salvado por ese tanto final de Pablo Sarabia que deja encarrilada la eliminatoria y la buena actuación del guardameta Baslik ante un rival que al menos mereció el empate, el Sigma Olomou. Partido de ida, finalizado ya en la República Checa, dentro de 7 días la vuelta en el Sánchez Pizjuán, Sigma Olomouc 0, Sevilla 1.
Movimientos de última hora en el mercado de fichajes y movimientos de última hora en el Getafe, Gema.
Sí, acaba de anunciar el Getafe la contratación de Dimitri Fulquier, lateral derecho francés, con experiencia en primera, como pedía Bordalás al que hemos escuchado hace unos instantes, porque ya jugó en España, en el Granada, como recordaréis. Además, apunta otro movimiento, además de esa cesión de Fulquier del Watford al Geta, el Geta cede al Mallorca a Merveille Ndokit.
Y tenemos también oficial lo que contábamos ayer, Paloma, jugador nuevo en el Rayo Vallecano.
Sí, Álvaro García, jugador procedente del Cádiz, se ha convertido esta tarde en nuevo jugador del Rayo Vallecano y firma para las próximas 5 temporadas, es decir, hasta 2023.
Aunque en Cádiz Rubén López todavía se sigue hablando de este traspaso.
Se sigue hablando porque hoy el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, no lo ha atacado directamente, no lo ha mencionado, pero sí lo hace entre líneas a Quique Pina, consejero del club, diciendo que han pasado muchas cosas graves en el traspaso histórico de Alvarito al Rayo.
Ha sido gravísimo lo que ha pasado con el jugador Álvaro García, gravísimo, cuando han intentado que el jugador salga del club.
Una no... presentación, una más, la que hemos tenido hoy en Vitoria, Arrillaga.
La de Jonathan Caleri, que cierra la delantera del Deportivo Alavés, junto con Sobrino, Bastón y Giretti, el argentino, que ya jugó en Las Palmas el año pasado. Ha dicho que el juego de Alavés va muy bien para sus cualidades y que espera meter al menos, como el año pasado, 12 goles.
Y una salida, la última, en el Español, Albert Díez.
Sí, Álvaro Vázquez se marcha, ha cedido un año al Zaragoza. El club maño asume el 50% de la ficha del delantero. Por cierto, que el mandatario chino del Español aterriza esta noche en Barcelona para ver al equipo debutar y agilizar estas últimas negociaciones antes del cierre de mercado.
Al veros una, 9 menos 5, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Verano loco, loco en Llamóvil. ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Llamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y verano loco, loco en Llamóvil.
Buenos días, el director de Llamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
La madre que me parió está en la Gran Vía. Tercera temporada de la comedia revelación sobre las relaciones madre-hija. Estás invitado al banquete de esta loca boda que acaba en divorcio. La madre que me parió, en el pequeño teatro Gran Vía. Información en gruposmedia.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Una noche de verano.
Pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva.
Pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante.
Pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en Málaga, el sábado arranca la vuelta y hoy Erifrade, presentación por todo lo alto.
Presentación en el Teatro Romano Alcazaba de Málaga, que ha terminado ya sin mayor novedad que la ya conocida ausencia de Richie Porte, con gastroenteritis que el BMC ha hecho pública después de que él hiciera público su fichaje por Trek. Antes del acto, fotos y declaraciones de las grandes estrellas de la Vuelta Ciclista a España, entre ellas Valverde, que reconoce que Movistar, aún sin Landa, tiene una espina que sacarse del Tour de Francia.
Más que rivalidad, queremos hacerlo bien, por supuesto. El Tour no salió mal, pero tampoco salió bien. Eso hay que reconocerlo. Fuimos a ganar el Tour y no se ganó. Ganamos por equipos, ganó una etapa, se luchó, pero no era lo que queríamos. Entonces, pues aquí queremos hacerlo bien.
Es noticia también de esta tarde, Miguel Ruiz, el sorteo del US Open que arranca el próximo lunes.
Rafa Nadal comenzará la defensa del título frente a David Ferrer en el que podría ser el último partido del alicantino en un gran slam. Solo se vería con Federer y Djokovic en una hipotética final. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza debutará ante la china Shuai Zhang.
Fin de semana de coches en Bélgica. ¿Qué contamos, Carlos Miquel, de los nuestros?
Primer día en las carreras de Fórmula 1 de Fernando Alonso desde que anunció su adiós de momento temporal a Fórmula 1. Dice que de momento es un adiós para él, pero que puede pasar de todo. También le ha liado al decir que ha tenido una oferta de Red Bull y la ha rechazado. Y habla de que eso sí es el momento adecuado y está orgulloso de lo conseguido.
Creo que ha llegado el momento, contento de cómo han ido las cosas en estos 18 años y siento que es un momento adecuado ahora, sintiéndome a un buen nivel o al mejor nivel quizás de mi carrera. Me gustaba, como lo he hecho en toda mi carrera, tomar las decisiones.
También tenemos motos este fin de semana en Gran Bretaña, Borja González.
Se espera otro duelo entre Márquez, el líder de la general, con 59 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi. Duelo entre Márquez y las Ducati. Ganaron
la carrera de la República Checa. También han ganado en Austria la última semana Lorenzo, y ganó aquí el año pasado Dovizioso. Hoy en el día, en el Claro Bautista, ha confirmado que el año que viene estará en MotoGP, va a correr en Superbike con Ducati.
Baloncesto, Pilar, la femenina continúa con su preparación del Mundial.
Segundo día de trabajo en Valencia con sesión doble y presentación del torneo que en la capital del Turia medirá España, Bélgica, Francia y Letonia. Así se encontraba a las chicas el seleccionador Lucas Mondelo.
Entonces, a mí lo que me preocupaba más es el estado mental, ansiedades, presión, y el equipo ha venido muy bien. Yo veo mucha ilusión, y eso es muy bueno.
Y el Barça de básquet, Arias, que hoy también ha comenzado a trabajar.
Sin Juan Carlos Navarro, retirado e incorporado a la estructura técnica, pero con seis caras nuevas que pretenden dar impulso a un equipo que hace cuatro años que ni gana la Liga CB ni juega una Final Four de la Euroliga.
Aquí lo dejamos, Mamen, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.